Estamos viendo el libro Pastoreando el Corazón de su hijo, del autor Ted Tripp. Y estamos en los capítulos 5 y 6. ¿Por qué estamos viendo este material? Porque este material nos ayuda a tener una idea más clara de cómo trabajar con nuestros jóvenes. Me refiero ya a la edad de 9, 8, 9 años para arriba. 15, 16, 17, 18, 19 años. Nosotros ya vimos que tenemos que trabajar con los niños desde que son pequeñitos, desde que están en los brazos. Ese es un trabajo que si se empieza temprano, va a ser de mayor facilidad trabajar cuando estos niños han crecido. Ya tendrán una base, un fundamento. Ahora, cuando esos niños pequeñitos crecen, hay que seguir trabajando sobre lo mismo, pero con una perspectiva diferente. Porque ya un niño grandecito, tenemos otras áreas que trabajar de su vida. Y estamos ahora viendo, estamos evaluando nuestras metas como padres. Porque si ya vimos que nosotros influenciamos a nuestros hijos, y es nuestro deber influenciarlos. Influenciar es afectarlos. Influenciar es llenar sus vidas con la instrucción, con la enseñanza, con la guía que Dios nos ha dado a nosotros. Es hacer lo que suban pareciéndose a nosotros. Y usted lo puede ver que los niños hasta llegan a hablar igual que sus padres, a comportarse, a actuar igual que sus padres, por la influencia de sus padres. Por eso nosotros estamos viendo que esa influencia debe de ser evaluada. Cuando nosotros todos tenemos metas, no solamente en la vida. Uno dirá, yo tengo la meta de llegar a tener una casa propia. Ese tipo de meta, ese tipo de objetivo, lo tenemos. Pero aparte de eso, tenemos metas más particulares, más específica, por ejemplo, la crianza. Nosotros fuimos criados de una manera. Y los padres, nuestros padres nos criaron de acuerdo a objetivos que ellos tenían en la vida. Yo quiero que mi hijo sea un buen profesional. ¿Y qué hicieron ellos? Nos pusieron a estudiar. Yo quiero que mi hijo sea un buen empleado. ¿Qué hicieron ellos? Nos pusieron a trabajar. Yo quiero que mi hijo tenga su propio negocio. ¿Qué hicieron? Nos involucraron en el negocio de ellos. Todas las cosas que hacemos tienen un propósito, hermano. Aun cuando nosotros no hacemos algo, lo dejamos de hacer con un propósito. Yo no quiero que mis hijos hablen mal. Yo no voy a hablar mal. Yo no quiero que mis hijos digan palabras feas. Yo no las voy a decir. Y si usted escucha a un hijo suyo hablando mal o hablando feo, ¿por qué usted habla así? Porque usted a mí no me oye hablando así. Nosotros nos ponemos como ejemplo. La madre puede decir, mire a su papá, que hombre trabajador, irresponsable, es un hombre diligente. Usted tiene que ser así como su papá. Nosotros siempre estamos poniendo ejemplos de acuerdo al objetivo que tenemos. Hermano, tenemos objetivo. Y el que no tenga objetivos, o que piense que no lo tiene, porque no lo puede expresar, no lo puede decir, aún así, usted está caminando de acuerdo a los objetivos, pero tal vez de otro, de otra persona. Yo no tengo objetivo en la vida, tú sí tienes objetivo. Tú vives de una manera, tú actúas de una manera. Tal vez tú estás llevándote porque otra persona te ha impuesto objetivo. Siempre hay objetivo. Mira que yo aprendí de mi profesor. El profesor te inspiró, te afectó. Por eso, hermanos, tenemos que esclarecer en nuestra mente y corazón hacia dónde queremos llegar con la crianza de nuestros hijos. Hacia dónde queremos llegar. ¿Qué tipo de personas que nosotros queremos que ellos sean? ¿Qué hombres y mujeres del mañana queremos que ellos sean? Porque lo que tú estás haciendo ahora, o lo que estás dejando de hacer, eso les afecta y los transforma. Y veíamos que hay padres que involucran a sus hijos en actividades, en muchísimas actividades, porque tienen un propósito. Ellos quieren medalla. Los papás quieren reconocimiento, quieren aplausos, quieren que sus hijos sean personas que tengan un buen desarrollo físico. Entonces lo involucran en eso. Hay padres que tienen metas con un enfoque psicológico. Yo quiero que mi hijo sea normal. Y ellos definen lo que es eso. Normal es una persona que no pelea, una persona tranquila, una persona educada. Y por eso yo le doy buenos modales, lo inscribo en tal escuela. Tenemos una meta. Yo quiero que mi hijo sea salvo. Tenemos una meta. Y a veces esas metas, hermanos, comúnmente esas metas nos ayudan a trabajar en el área en que queremos mejorar. ¿Qué metas tú tienes en la crianza de tus hijos? ¿Por qué tú le inscribiste una escuela bilingüe y no una escuela de habla hispana solamente? Ah, es que tú quieres prepararlos para que ellos puedan hablar varios idiomas. ¿Por qué? Ah, es que yo quiero que ellos tengan mejor oportunidad de trabajo. Hay una meta, hermano. Detrás de todo hay una meta, un objetivo. Por lo tanto, hermano, evaluemos nuestro objetivo. Seamos cristianos observando que cada objetivo, tratando de que cada objetivo esté de acuerdo con la palabra de Dios. Porque hay escuelas en las que usted sabe que el niño va a aprender muy bien el inglés, pero que los objetivos de la escuela destruyen tus objetivos cristianos. Entonces, tú no solamente quieres que tu hijo sea bilingüe, que hable dos idiomas. Tú también quieres que tu hija, que tu hijo tenga valores cristianos. Por lo tanto, no es suficiente con que la escuela simplemente sea buena en inglés, o en francés, o en latín, o en el idioma que usted quiera. No. Si tú dices que tú eres cristiano, si tú dices que tienes valores cristianos, tú tienes que estar preguntándote, ¿qué valores tiene esa escuela? Porque esos valores van a cambiar, a transformar a tu hijo, a tu hija. ¿Qué valores tiene ese maestro? ¿Qué valores tiene este equipo de fútbol donde yo lo voy a inscribir a mi hijo? ¿Qué este profesor o este señor promueve? Porque eso va a cambiar la vida de tus hijos. ¿Para bien o para mal? Tenemos, hermanos, que vivir con un propósito. El propósito que la Biblia establece para cada uno de nosotros es: vivan felices, gozándose, deleitándose en la gloria de Dios. Conozcan a Dios, alaben a Dios y guíen a sus hijos a conocer a Dios. Por lo tanto, la meta que yo tengo es que mi hijo glorifique a Dios jugando fútbol, en la escuela, trabajando, en el área que sea, que él glorifique a Dios. Dios lo va a llamar a él a ser un empresario o presidente de la República, o lo va a llamar a ser un comerciante, lo que sea, hermano, que Dios lo llame a ser, él debe tomar en cuenta a Dios. Por eso tú vas a buscar que todo lo que afecte la vida de tu hijo lo guíe de alguna manera u otra a ser un hombre, una mujer según Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y por esto nuestras metas tienen que estar claras. Mi meta como padre, tus metas como padre tienen que estar claras, definidas. Que alguien te pregunte, ven acá, ¿y por qué tu hija está en tal o qué escuela? Que tú le puedes decir, no, es que esa escuela tiene estos valores cristianos y yo quiero eso para mi hijo. ¿Y por qué tu hijo está en este equipo de fútbol y no está en aquel? ¿Por qué? Ah, es que es el mejor profesor. Pero tú no te has dado cuenta la boca que tiene ese hombre. ¿Cuánta más palabra dice? ¿Tú no te has dado cuenta que le da golpe a los niños en la cabeza? A ti nada más te interesa el trofeo. Nada más te interesa los aplausos. Porque ese hombre te va a maltratar a tu niño. Le va a enseñar cosas muy malas, perversas. Entonces, ¿ven cómo la cosa cambia? No, espérate, yo no quiero eso para mi hijo, para mi hija. ¿Qué valores tú tienes? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu forma de pensar, tu cosmovisión? ¿Cómo tú ves el mundo? Lo importante para ti es el dinero. Lo importante para ti es la satisfacción personal. Que yo me sienta bien. El centro soy yo, no Dios. ¿Ven, hermanos, cómo nuestros valores cambian la educación de nuestros hijos? La cambian, hermanos. Nuestros valores cristianos, la fe que tenemos, debe de estar marcada en todo lo que hacemos. La fe que tenemos, la esperanza que tenemos. De ahí, hermano, que tenemos que evaluar nuestras metas. Hay una meta que yo quiero que evaluemos, que es muy común. Nosotros queremos que nuestros hijos sean salvos. Tenemos que observar con cuidado esa meta para no abusar de ese deseo. Porque tenemos un deseo sincero. Yo quiero que mi hijo sea salvo, sea salva. Debemos desear que nuestros hijos sean salvos. Pero algunos padres hacen un enfoque en todo en la vida en eso. Sus hijos no pueden estar en ningún, ni no pueden jugar ni fútbol. Porque el señor que está ahí no es cristiano. Ya, por eso, como yo quiero que mi hijo sea salvo, ese equipo no es para mi hijo. Tiene que ser un equipo cristiano para que le hablen de la salvación. Tiene que ser una escuela cristiana que le hablen de la salvación. Todo el enfoque es eso. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, con ese enfoque. Este tipo de padres, con ese enfoque exagerado, dirigen a sus hijos que hagan la oración del pecador. Tú tienes que hacer la oración del pecador. Tienes que arrepentirte. El enfoque está solamente en esa oración, donde la persona le dice a Dios: Señor, yo soy pecador, perdóname, yo quiero que Jesús me salve. Amén. Ah, ya tú eres cristiano, mi hijo. Porque entienden que con la salvación va a venir todo tipo de bendición para el niño. Y hermano, en cierta manera sí es verdad. Vendrán bendiciones materiales y espirituales para el niño. Pero cuidado con abusar de este enfoque. Cuidado con tornar la educación todo en base a eso. Ellos quieren que le pidan a Jesús que venga a sus vidas y esto a veces hasta de forma obligada. Piensan que si su hijo se salva, todos los problemas de la vida se van a solucionar. Muchos padres dicen, en mi propia experiencia, eso fue lo que pasó. Ya yo adulto me convertí. Y cuando el Señor me salvó, mira, todo cambió en mi vida. Quieren que su hijo tenga esa misma experiencia. Es nuestra tarea, amados hermanos, guiar a nuestros hijos a Dios. Pero no podemos abusar de este enfoque. Porque cada vez que el niño haga algo, ay, qué bonito lo hiciste, pero tú no eres cristiano. Ay, pero qué bien que tú vas a la iglesia, pero tú no te has convertido. Vamos a empañar, vamos a oscurecer todo basado en eso. Hay que tener cuidado como creyentes. Nuestra tarea es enseñar fielmente a nuestros hijos el camino de Dios. La conversión, ¿de dónde viene? Es del Señor. Nuestra tarea es guiarlo, mostrarle nuestra vida la bendición de ser un hijo de Dios y ser correcto en nuestro caminar con Dios. La tarea del Espíritu Santo es trabajar a través de la palabra para cambiar sus corazones. Y aun cuando el Espíritu los ilumine y los guíe a la vida y al crecimiento progresivo de la fe, hermanos, Nosotros, nuestro trabajo es instruirlo en todas las áreas de la vida, en todo su caminar, en todo su andar. Anímalos tiernamente, con paciencia, con amor, a confiar en Dios. Anímalos con ternura. Ellos necesitan confiar en el Señor. No solamente ser salvos. La salvación es la obra del Señor. Pero yo le voy a estar mostrando a través de mi ejemplo. Mira, mi hijo, yo estoy orando, estamos orando por esto. Mira cómo Dios respondió. Es decir, yo le estoy mostrando a través de mi vida la fe. No estoy todo el tiempo diciendo arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Rápido, arrepiéntete. Hay que tener cuidado, hermanos, porque lo acorralamos en una esquina y los muchachos se van a rebelar. Yo tengo que aprovechar oportunidades. Cuando ha pecado, guiarlo a Cristo. Mi hija, tú has pecado contra Dios. Mira lo que hemos estado hablando en otras ocasiones, de clamar a Dios para que nos salve. ¿De qué? De este pecado, del pecado. Es decir, que hay oportunidades que yo debo de usarlo para guiarlo a Cristo en arrepentimiento. Pero no puedo convertir toda la educación en eso, en ese enfoque. Ellos necesitan confiar en Él, en el diario vivir. ¿Qué yo hago como papá cuando tengo un conflicto? Cuando veo que a mi hijo le están haciendo bullying en la escuela. Eso a mí me ha pasado. A mi hija, una niña, ella iba a gimnasia y una niña se burlaba de ella porque mi hija no sabía correr. Y la otra muchachita se reía de ella. Y mi hija se sentía mal. Mi esposa comenzó a tratar con ella. Vamos a orar por tu amiguita. Vamos a orar por tu amiguita. Y comenzamos a orar por la amiguita. Y comenzamos a hablar con amor, con sabiduría con la amiguita. Hermano, y al tiempo, ya a la amiguita se le pasó eso. Y le dijimos a Berenice, mira mi hija, Dios oyó la oración. Tu amiguita ahora ya no se burla, sino que te trata de otra manera. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo, en vez de hacer eso, o si mi esposa, en vez de hacer eso, se hace enemiga de la amiguita? No te me juntes con fulanita. No me hables con fulanita. Esa no es amiga tuya. Y entonces hacemos que la niña se vea como la víctima. Y hacemos un cordón de protección para que nadie le haga bullying. No, hermano, el mundo normal no es así. En el mundo habrá bullying. Que no lo queremos, no nos gusta. Pero eso no es el mundo normal. ¿Qué tenemos que hacer? Yo le voy a enseñar a mi hija qué debe de hacer. Cómo debe ella tratar con su corazón. Cómo debe tratar al otro. Cristianamente hablando. Como creyente que soy. Si usted le sube la sangre y se molesta, porque es normal como papá que nos duela lo que le pasa a nuestros hijos. Usted, aparte de su hijita, apártese de su hijita. Clame a Dios, Señor, dame dominio propio, ayúdame a ser sabia y a saber cómo instruir a mi hija, a mi hijo en esta situación. Decirle, mi hija, tenemos que orar para que Dios trate con tus amiguitos. Acercarnos a sus amiguitos, dígame cómo está. Yo soy el papá de Daniel, yo soy el papá de Benecer, soy el papá de Génesis. ¿Cómo están ustedes? Presentarme delante de los niños para que vean que el niño no anda solo. Y ustedes son amiguitos de mi hijo. Ay, qué bueno, me gusta que sean amiguitos. Recuérdense que tienen que respetarse y amarse. A veces esos niños no tienen padres que les enseñan el ser amable. Entonces es una oportunidad para tú acercarte más a la relación con esos amiguitos y enseñarle a esos niños. Nosotros hemos tenido que hacerlo. Hemos tenido que hacerlo. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo ser cristiano? Eso hay que enseñárselo a los niños, guiarlos. Ellos no son creyentes, pero ellos están bajo la tutela de un creyente. Entonces, yo como creyente le voy a guiar en el día a día. Enséñales que conocer a Dios hará la diferencia cuando ellos tengan miedo, cuando estén molestos, estén lastimados, cuando hayan pecado. U otra persona ya ha pecado contra ellos. siempre debes demostrar a tus hijos dos cosas: su necesidad de la obra de Cristo en su vida y su obligación de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Esa es la parte que tenemos que siempre estar trabajando. Pero hay muchas otras cosas como creyentes que tendremos que enseñarles. Con paciencia. Si nos enfocamos solamente en la salvación, en que se arrepienta, hay muchas otras áreas de la vida cristiana que no vamos a poder guiarlos. Entonces este enfoque, esta meta es buena, es importantísima, pero la crianza tiene un abanico de metas todavía mucho más amplio. Otra meta que nosotros como padres tenemos que evaluar: cuando nuestro enfoque es cumplir con rituales cristianos, cuando yo estoy tan enfocado en que se cumplan con cosas que son rituales. Con esto quiero decir, hermanos, que hay cosas que siempre hacemos. Algunos padres están persuadidos o saben muy bien de que la familia que ora unida permanece unida. Esa es una frase que usted le escucha en muchos ámbitos. Y ellos determinan tener siempre un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la Biblia, y todos deben de participar. Eso es en la casa. Eso está bien, eso es lo que le llamamos devocional. Y piensan que hacer esto es algo que va a llenar toda la esfera de la familia. Su propósito es mantener la unidad de la familia. Pero ¿hasta dónde esos valores cristianos realmente nos están afectando? Tú puedes siempre orar. Niño, vamos a orar, vamos a comer. Eso tú lo haces siempre. Y tú enseñas a tus niños a orar, dando gracias a Dios por los alimentos. Ahora vamos a hacer devocional la familia. Y todos oran juntos. ¿Hasta dónde eso que hacemos se puede ver en la vida diaria? Y yo no digo que está mal, eso está bien. Pero ¿hasta dónde nosotros estamos haciendo como cosas que hacemos siempre que les va a hablar de la oración, la importancia de confiar en Dios, la importancia de orar juntos? ¿Hasta dónde ellos ven eso en el día a día, en el trabajo, en la casa, en la escuela, cuando tú vas con ellos manejando la calle? ¿Cuándo ellos ven eso? Ellos entienden que para ti no es simplemente un ritual, es algo real. Mis hijos, vamos a orar antes de salir para que Dios nos cuide en el camino. Y bueno es cuando los padres decimos: miren, mis hijos, hay muchas personas que salen de su casa y no pueden volver. Tienen accidentes. Eso es algo real. ¿Quién es que nos cuida? Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos cuide. Es una oración que nosotros siempre hacemos en nuestra casa. Y es una realidad. La gente sale, hermano, en bus y lo atracan, le roban. Y uno regresa a la casa y decirle: mis hijos, ¿vieron cómo Dios nos cuidó? Es decir, papi, mami, no solamente tiene un ritual de hacer esto, no es un ritual para él, es algo real. Yo le estoy pidiendo a Dios que me cuide. Mira, Dios me cuidó. El punto es, hermanos, que cada cosa que como cristianos hacemos debe realmente tener un significado para nosotros y para nuestros hijos. Los valores cristianos afectan la vida de nuestros hijos realmente. ¿Cómo lo usamos? ¿Los grandes cuidan a los pequeños? ¿Los pequeños respetan a los grandes? Es un valor cristiano, honrar a su autoridad. Entonces, yo tengo niños pequeños, yo no puedo promover que en un momento vamos a orar juntos y en otro momento que la niña chiquita le falte respeto a la grande. Espérate, usted tiene que respetar a su hermana mayor. Yo no puedo decir: vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en la comida, y luego dejar que la grande abuse de la chiquita. O en medio de la comida tener un pleito por cosas que no tienen sentido. Es decir, ¿hasta dónde nuestros valores lo estamos llevando a todas las áreas de nuestra vida, hermano? No podemos solamente ser cristianos cuando venimos aquí a la iglesia o cuando hacemos la oración. Tenemos que procurar que los valores cristianos se muestren en cada situación de nuestra vida. Aun cuando pecamos, tenemos que mostrar el arrepentimiento. Cuando nuestros hijos pecan, ellos tienen que arrepentirse. Eso es un valor importantísimo, el pedir perdón, retribuir al otro por el mal que le ha hecho. El que haya reconciliación entre nosotros. A mí me ha dado vergüenza cuando yo le tengo que pedir perdón a mi esposa delante de mis hijos, porque le he hablado mal delante de ellos. Me da vergüenza, pero ¿sabe qué? Mejor me trago la vergüenza y obedezco a Dios. Mejor me trago la vergüenza y digo, Dios, tú lo que tú dices es verdad, y lo hago. Mis hijos, María Isabel, perdóname, y lo hago delante de mis hijos. Perdóname que te hablé mal hace un momentito. Perdóname. Porque mi pecado afectó a mi mujer, pero también afectó a mis hijos. Hermano, y obviamente se necesita más valor, más hombría para uno pedir perdón. Ahí se le cae la hombría a muchos hombres y a muchas mujeres. Son muy valientes, mujeres valientes, cuando le tienen que decir tres cosas a su marido. Pero para pedir perdón, qué difícil. Ese es un valor importante. Si nuestros hijos aprenden esos valores, hermanos, van a comenzar a entender. Oye, en la vida cristiana las cosas son diferentes. Cristianas casados con impíos. Eso es una lucha de valores. Porque el papá impío tiene una forma, un valor diferente a la mamá creyente. O al revés, el papá creyente, la mamá impía. Hay de los dos, ¿verdad? Hay de los dos. Entonces, los valores cristianos tenemos, hermanos, que transmitirlo a nuestros hijos y con nuestro ejemplo. Es que eso se va a lograr. Por eso les decía, yo puedo orar antes de venir, antes de salir de mi casa. Mis hijos, venga, vamos a orar antes de salir de casa. Hermano, eso está bien. Eso está bien. Pero examina también si tú estás orando cuando ellos tienen un examen. Examina también si tú estás orando y dando gracias a Dios cuando regresas sano y salvo. Examina también si eso está afectando a tus hijos. Mi hija, oraste, tú vas a salir. ¿Quién es que te cuida? Recuérdaselo. Es decir, que mis valores, armados hermanos, tienen que vencer los rituales. Hermano, yo les recuerdo y les pregunto, y aún me río cuando escucho a algunos niños pequeñitos, ¿y a dónde tú vas? Yo voy para la iglesia. ¿A qué tú vas a la iglesia? A cantar con el pastor. No, tú no vas a cantar con el pastor. Tú vas a adorar a Dios. Tú vas a cantarle al Señor. Mi hija tiene 16 años y todavía yo de vez en cuando le pregunto, mija, ¿a dónde vamos? ¿A qué vamos? Para ver dónde está su corazón y su mente. Para saber qué piensa. Esto ayudará a nuestros hijos a entender que el Evangelio es real. El Evangelio no es solamente venir a la iglesia. Mi mamá lucha con su pecado. Ahora, ella antes no pedía perdón, ya pide perdón. Ella antes vivía con un truño, una cara fea. Ya no. Mi papá realmente es cristiano. Mira, lucha con estas cosas. Se nota que lucha. Se nota que mortifica su pecado. Cuando nuestros hijos ven que el Evangelio va más allá que una oración en familia y va más allá que una oración en la iglesia, sino que se ve en la vida diaria, en los deberes, en sus tareas, cuando fallamos, cuando nos retractamos, cuando pedimos perdón, cuando se ve el Evangelio así, hermano, es más sencillo absorberlo, recibirlo, es más fácil. Esto ayuda a nuestros hijos. Y quiero ver un último punto de estos capítulos 5 y 6, evaluemos nuestra meta, hermanos. Hemos visto dos. Evaluemos nuestra meta cuando estamos cumpliendo cosas de la vida diaria, del cristianismo, rituales cristianos. Evaluémoslos. ¿Realmente yo creo eso? ¿Lo hago porque lo creo? ¿Se ve eso en otras partes de mi vida? Evaluemos nuestra meta del enfoque en la salvación de nuestros hijos. ¿Estamos nosotros exagerando en eso? ¿O realmente eso sale de forma natural en cosas especiales, específicas? ¿La vida cristiana es más que simplemente arrepentirse? ¿Es todo en la vida? ¿En mi vestir, en mi actuar, en mi hablar? Pero en quinto lugar, evaluemos nuestro enfoque, hermano. Ese enfoque que a veces tenemos en que nuestros hijos tengan un simple buen comportamiento. Hay otros muchos enfoques que la gente hace un énfasis, se enfoca en eso, trabaja en eso solamente. Pero voy a concluirlo con este último punto. Algunos de nosotros como padres solamente queremos que nuestros hijos se comporten bien. Sepan decir buenos días. Sepan decir hola. Se comporta de una manera amable y gentil con las personas. Y esto, hermanos, muchas veces no tiene nada que ver con el evangelio. Básicamente es presión de la sociedad. Porque un niño educado, un niño bien educado, es un niño más aceptable. Un niño que la gente dice, ¡ay, pero qué niño tan educado! ¡Qué niño tan lindo! Dijo buenos días. Y todo nos encanta, un niño que venga y nos salude y le dé la mano. Y esté bien vestidito con su corbatica, como a veces lo vestimos, ¿verdad?, los niños. O la niña con su vestidito. Hermano, esa cosa no está mal, pero lo que quiero decir es que a veces lo que está en nuestra meta no es el evangelio. Yo creo que usted evalúe las cosas que usted hace. ¿Hay una razón evangélica para que el niño sea amable y gentil? Yo creo que sí. Y la Biblia habla de vuestra gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca. Pablo le dice a los filipenses eso. Es decir, sean gentiles, sean amables unos con otros. Yo tengo razones de la palabra de Dios para que mi hijo sea una persona que se comporte bien, correctamente. Ahora, evaluemos, hermanos. ¿La razón es Dios y su palabra o la razón es la presión que hay? La presión que hay en la familia. La presión que hay entre los tíos. La presión que hay en la escuela. La presión que hay en la iglesia. Les ayudamos a desarrollar una forma de actuar. Les enseñamos a conversar. Queremos que sean niños buenos, con modales socialmente agradables. Queremos que ellos hagan sentir cómodos a los invitados en la casa. Pero esto debe ser el fin de nuestra educación. El foco de nuestra educación. Yo repito, hermanos. El que tengamos niños educados es correcto. Está bien cuando un papá llega y le dice a su niño, mi hijo, o mejor dicho, antes de llegar, mi hijo, cuando vamos a ir a la casa de don José y doña Gisela, cuando lleguemos allá, van a decir buenas tardes, lo van a saludar y se van a sentar tranquilos. Eso está bien que yo lo diga a mis hijos, los estoy educando. Pero la razón es, ¿por qué, papi? A veces no preguntan, ellos van como guardia, Buenos días, buenas tardes, y se sientan. Eso fue lo que se les dijo. Van como guardia, no, como robot. Van como robot, así mecánico. Si hacemos eso mismo, mis hijos, cuando lleguemos donde los hermanos te van a sentarse, tranquilo, respetuosamente, van a saludar. Recuerden que el Señor nos dice. Papá, vamos. Tú eres una niña educada. No tomo en cuenta que estamos en la escuela dominical, pero. Entonces, mis hijos tienen que sentarse, tienen que saludar, Recuérdense que el Señor nos dice que tenemos que honrar, tenemos que respetar al hermano, honrar al anciano. Es decir, yo tengo que mostrarle a ellos buenos modales por razones cristianas, bíblicas. No sé si ahora me doy a entender. Es decir, que debe haber una razón bíblica. Todo esto está bien, que ellos lleguen y a veces Dylan viene y abraza a uno. Eso está muy bien. Su mamá ha trabajado, los está educando bien. No está bien cuando un niño llega y no saluda a nadie. Eso no está bien, hermano. Y si se lo hemos dicho, tienes que saludar cuando lleguemos. Óiganme bien todo el mundo aquí. A todos los muchachos. Me saludan cuando lleguen. A todos los hermanos los saludan. Buenos días o buenas tardes. Le dan la manito. ¿Por qué, papi? Pregúntese usted mismo, aunque los niños no le pregunten. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque el Señor nos dice que tenemos que honrar al anciano. El Señor nos dice que tenemos que ser gentiles. Vuestra gentileza sea conocida por todos. Ah, ok, papá, ya entendí. Es que la palabra dice eso, sí. Muy bien, vamos a hacerlo. Y si no lo hace, ven acá. ¿Usted no saluda al hermano? ¿Saluda al hermano? ¿Qué dice la palabra? Hermanos, de esa manera estaremos transmitiendo valores cristianos en las cosas que son buenas. Jugar fútbol, hermano, es buenísimo. Hacer ejercicio, tener un cuerpo atlético. Mírenme a mí, es fuerte. Yo no hago tanto ejercicio, pero... ¿Pero por qué lo hago? Hermano, Dios espera que yo tenga una buena salud. Dios espera que yo cuide este templo. Esto es un templo, hermano, mire. Esto que está aquí es un templo. Su cuerpo es un templo. Cuando destruimos ese templo, hermano, estamos destruyendo la obra de Dios en nosotros. Entonces, piénselo, no solamente piense, ¡ay, la dieta! ¡Ay, esto sí es duro, la dieta! No pienses en la dieta, piense en la razón real, que es Dios. Piensa como creyente. Tenemos que trabajar con eso, como creyente. Por esto, entendemos que el enfoque del comportamiento correcto debe de ser dado por Dios y su palabra. El enfoque del comportamiento correcto, nuestros hijos deben tener un comportamiento correcto. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Porque nuestros hijos tienen que aprender diferentes cosas. ¿Cuál es la razón? Porque Dios, en su palabra, nos enseña. Y si usted no sabe, hermano, pregunte. Pastores, ven acá, pastor, ¿y por qué que dicen esto y esto y esto? Pastor, ¿y es verdad que hay que hacer tal cosa? Y no lo veo eso en la palabra, usted lo ve. Yo le pregunté a mi pastor, Levin, tú puedes llegar a una persona que hay afuera. Yo le pregunté a mi pastor, ¿por qué yo tengo que bautizarme? Y un hermano me dijo, Dante, ¿tú te vas a bautizar? Y yo le decía, no, yo no sé por qué. Ah, mire, la palabra dice esto, la palabra dice esto. El hermano me lo explicó con las escrituras. Y dije, oh, mire, yo no sabía. Yo no había leído eso. Y sí, yo me quiero bautizar por amor al Señor. Es decir, que cuando el creyente ama al Señor, va a poder transmitir a sus hijos estas enseñanzas. Si las conoce y si las está practicando. Por eso tenemos que seguir madurando en practicar la palabra. ¿Cuándo tú vas a ser un creyente que va a poder transmitir fácilmente el evangelio? Cuando tú mismo lo estás practicando y guardando. Hermano, qué difícil es educar a los hijos en el temor al Señor. Pero tal vez sea más difícil para otros, hermanos. Para ti no puede ser tan difícil, porque aquí estamos enseñando esto. Aquí lo estamos enseñando. Y yo mismo estoy criando. Tú tienes ejemplo. Tú puedes preguntar, acercarte y preguntar. Ahora, sí va a ser difícil si tú cierras tus oídos. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo tengo mis objetivos. Entonces, al final, ¿qué tendremos? Personas con buen comportamiento, ateas, Personas con una buena educación, impías. Personas que no tienen ninguna relación en toda su vida, en lo que hacen, no tienen relación con Dios, en nada. Hermano, todo tiene relación con Dios. Todo tiene relación con Dios. Usted se sienta tranquilo a pensarlo. Todo tiene relación con Dios. Yo recuerdo una vez que yo estaba, y con esto quiero concluir, jugando en un básquetbol con un jovencito. Hermano, jugamos prácticamente igual los dos. Cuando él fallaba, yo metí el canasto. Cuando yo fallaba, él metía el canasto. No fallábamos el uno. Hermano, llegamos empate hasta el final. Siempre jugamos como un 22, se dice. Y estábamos 20 a 20 y hubo una falta. No estuvimos de acuerdo con algo. Vamos, vamos a definirlo. Tirando y quien falle, le corresponde la bola al otro. Pero ya sabíamos. Si el otro tomaba la bola, ganaba. Éramos, jugamos igual. Hermano, para mí fue, yo nunca he olvidado eso. Él le tocaba tirar. Hermano, y lloré. Y dije, Señor, que sea tu voluntad. Si tú quieres ganar el bien, si tú quieres que yo gane, dame la victoria. Hermano, lo recuerdo como ahora, nunca se me ha olvidado esa oración. El muchacho falló. Yo la metí, yo gané. Porque jugamos igual. Hermano, y eso me afectó. Y eso yo nunca lo he olvidado. Yo tenía como 15 años. Cuando tú enseñas a tus hijos a caminar con Dios, a tener presente a Dios, hermano, Dios hace maravillas. Dios le muestra, te escuché y te respondí. Entre ustedes dos, yo no veo diferencia. Dios no hace excepción de personas. A todos nos trata igual, hermano. Pero el que clama a Él, Dios le oye y le responde. El otro que no clamó, lo deja en su caminito. Dios no hace diferencia. Somos nosotros que o nos alejamos de Él o nos acercamos a Él. Si tú te alejas de Él, tú vas a ser igual que todos los otros. Si tú te acercas a Él, tú vas a hacer algo especial. ¿Qué es lo especial en ese momento? Que Dios oyó mi oración y Dios me respondió. Eso fue lo que me hizo especial. No soy yo especial por yo ser especial. Dios en mi vida me hace un hombre, te hace a ti una mujer especial. Entonces Dios nos ayuda, hermano, a entender esto. Tenemos una amplia bendición. No nos quedemos con un enfoque centrado en mis metas. Pregúntate, siempre pregúntate, ¿dónde está el evangelio en esta meta? ¿Dónde está Dios en esta meta? ¿No está Dios? Evalúate. ¿Tú lo haces porque todo el mundo lo hace? No, esa no es la meta cristiana. Porque si el mundo va para un hoyo, a una condenación, ¿tú te vas con ellos? Pero si tú eres cristiana, tú eres cristiano, tú dices, espérate, ¿qué dice Dios? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cómo mis hijos deben de actuar según Dios? Pregúntate eso y pregúntaselo a ellos. Venga acá, ¿usted está actuando como Dios dice? No, mami. Y entonces mis hijos no se hagan igual a los demás, que no conocen a Dios, no temen a Dios, no aman a Dios. De esa manera vamos a estar entendiendo nosotros el evangelio y transmitiéndolo. Y ellos lo van a entender, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a examinar, examinémonos para ver si nuestros objetivos son la voluntad de Dios o persiguen los valores y los propósitos de Dios. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Permite, Señor, que podamos profundizar en nuestros corazones esto. Que todo lo hagamos para ti. Y por lo tanto, lo evaluemos, lo examinemos, hasta que nosotros podamos vivir verdaderamente todo, haciéndolo todo para tu gloria. En Cristo Jesús, bendícenos y ayúdanos. Amén.